Ser Podcast.
El Faro. Con Laura Piñero.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Creo que esta canción que repite No tengo miedo podría ser una magnífica banda sonora para una última cena. Y bien podría ser y podría estar sonando de fondo en el restaurante, la cocina, en el laboratorio de creación culinaria o incluso en el hogar de nuestro invitado de esta noche, el chef con 2 estrellas Michelin, entre otros muchos reconocimientos, Diego Guerrero, alma y responsable del proyecto The Stage en Madrid. Quizá hasta se animaría a tocarla con su guitarra en algún momento de la velada, tal vez, por ejemplo, durante la sobremesa. Porque en su cocina hay mucho de música, de concierto. Como las canciones, sus platos hacen viajar, divierten, nos cuentan historias y emocionan. El chef, creo yo, encarna muy bien algo que nos estáis demostrando esta noche, que la gastronomía nos permite hablar de instintos, de deseos, de miedos, de recuerdos y, en definitiva, de quiénes somos. Diego Guerrero, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un placer saludarte, bienvenido a este faro, el Faro Cena. ¿En qué se puede parecer la cocina que tú haces a la música?
Bueno, la que yo hago y cualquiera, yo creo, ¿no? Bueno, tampoco sé si cualquiera, pero en el momento en que lo veas como un modo de expresión, ya es, la música es un canal de expresión y la comida y la gastronomía y la cocina también.
Para remontarme a tu relación con la música, que sé que es muy importante, quizá debo pensar en un tocadiscos que estaba en casa de tus padres, donde sonaban discos, por ejemplo, de Elvis.
Sí, mi padre. Yo creo que la música, la afición a la música me viene por mi padre, que era muy rockero. Y sí, había un tocadiscos en casa. Y bueno, siempre crecí un poco escuchando ese tipo de música. Y claro, quién nos aficionaría a eso, ¿no? Yo la verdad que me aficioné mucho a la música y además me conecta mucho con mi padre y con aquella época.
Llevas media vida viviendo en Madrid, pero eres de Vitoria. Si tuvieras que volver a la mesa de tu infancia, ¿qué cena podrían estar preparando? Porque sé que para desayunar a lo mejor tocaban migas, que creo que las preparaban tus abuelas, sí. Pero ¿de cena?
Podían tocar migas también.
Sí.
Sí, las migas eran muy recurrentes, había siempre pan duro en casa. O sea que por ese lado las migas nos las comíamos menos para comer, yo creo, que para desayunar y para cenar siempre. Podía haber cualquier cosa, porque en ese sentido, en mi casa se cocina muy bien siempre, no por mi parte, quiero decir, por parte de mi madre, mis tías, mis abuelas, da igual en qué casa estuviéramos, de qué miembro de la familia, siempre era la cena es un acontecimiento o la comida, entonces cualquier cosa, podía ser un pescado, podían ser huevos fritos con patatas, podían ser macarrones, cualquier cosa, pero se guisaba muy bien, entonces en ese sentido yo creo que he crecido con una gran fortuna de poder comer muy rico.
Si tuviéramos que nombrar un olor relacionado con tus recuerdos, ¿sería el de la comida o quizá el de el aguarrás de tu madre, el que utilizaba tu madre porque creo que pinta cuadros?
Bueno, ya no pinta, pero o sea, ya no dice que ya no ejerce. Pero siempre hacía cosas. Sí. Así como lo de la música viene por mi padre, yo creo que la vena más artística viene por mi madre. Y mi madre siempre hacía cosas, manualidades, da igual, desde desde nuestras chaquetas, nuestra ropa, se la inventaba, nos hacía... Yo me acuerdo cuando jugaba de pequeño con los muñecos, los de la época, ¿no? Plis de Famóvil o lo que fueran, le pedía que me hiciera, que me los customizara. O sea, me hacía chaquetitas y cosas para los muñecos. Siempre hacía cosas. Luego hizo cuadros de un estilo, luego hizo otro, luego se puso a pintar, luego hizo óleo. Siempre ha estado liada con cosas artísticas. Pero quizás, mira, lo que te... Recurriendo a lo de las migas, hay un sonido, un olor que tengo al despertarme, que es el sonido de la espumadera golpeando en la cazuela y en la sartén, y para romper el pan y ese sonido y ese aroma de aceite aromatizado con ajos. Eso, por ejemplo, despertarte con eso para mí es casa. Porque digo, hay migas para desayunar.
Yo cuando pienso en mi abuela, pienso automáticamente en su libro de receta, ¿no? Su libro de cocina. Y yo me pregunto, ¿cómo es tu libro de recetas, tu cuaderno de notas? Creo, por cierto, que incluso dibujas los platos. No sé si eso es así.
Dibujo en general bastante. A veces dibujo los platos, pero no tengo necesidad de dibujarlos. Lo que sí tengo es necesidad de dibujar. Y me gustaría, de hecho, hacerlo. Lo que pasa es que no tengo formación. Todo lo que hago es... O sea, nunca he ido a una escuela de dibujo, nunca he tenido a alguien que me enseñe. Todo lo que dibujo es como yo lo veo. Entonces, es frustrante cuando tú quieres hacer algo que ves que como que quieres contar algo, pero no tienes las herramientas, ¿no? Porque lo que sale no te acaba de encantar. Pero a veces salen cosas bonitas. Yo, por si acaso, sigo ahí.
He leído que te planteaste estudiar Bellas Artes, periodismo, que incluso el tema del mar también te llamaba la atención, porque yo creo que tienes un carácter como muy viajero. Y al final hiciste cocina. Yo creo que por la creatividad y por la búsqueda de formas de expresión.
Cuando yo elegí hacer cocina, no tenía ni idea realmente de lo que significaba el oficio. No sabía qué era ser cocinero. O sea, yo lo hago porque yo decido cocina, como te decía, porque buscaba como un canal de expresión y me parecía que aquello de cocinar, hacer cosas que luego alguien se iba a comer, era como, de alguna manera, esa parte artesana me atraía mucho. Pero no sabía muy bien realmente dónde me estaba metiendo. Fue como cuando empecé a hacer mis primeras prácticas y entré además en el contacto con el mundo de la alta cocina y dije, ostras, es que aquí puedes contar cosas, o sea, puedes pensar algo tú y materializarlo y realmente hacerlo. Ya no tienes por qué seguir una receta estándar o una receta clásica de un libro, ¿no? Que serías un autor de otro, ¿no? Entonces esa parte sí que me enamoró y desde entonces, pues claro, siempre lo he visto así como ese hilo y esa pantalla donde yo puedo aparecer y contar cosas, ¿no?
Y si uno repasa tu trayectoria, has estado con grandes nombres, ¿no? En tus comienzos como Martín Berasategui, pero no sé, en estos primeros años, ¿quién dirías que fue tu faro?
No había una persona concreta. O sea, quiero decir, en casa siempre tengo la referencia de mis padres, la familia siempre ha sido importante para mí y siempre han estado muy cerca y como que he sentido que están detrás. Pues si me caigo, estaban siempre detrás. No molestan, pero están. Es que claro, yo vengo de una generación donde vivimos como el final un poco de la Nouvelle Cuisine, el auge de la nueva cocina vasca y luego la explosión del bouilli. Yo he vivido demasiadas épocas importantes en una disciplina como para tener solo un referente, ¿no? Me han pasado muchas cosas en mi vida profesional. Por lo tanto, yo miraba a Francia porque todos miraban a Francia. Entonces yo quería saber quién era Michel Gérard. Yo me fotocopié el libro de Michel Gérard de las verduras. Oí hablar de Paul Bocuse. Pero luego, claro, estaba Juan María Herzac, luego estaba Pérez Subijana, luego estaba Hilario, luego estaba Martín. Todos mis referentes allí, ¿no? Luego estaba Andoni de repente despuntando. Pero luego de repente estaba Ferran, explosionando aquello, todo lo que estaba pasando en Calamonjó. Y entonces era como, no sé, vivir la época de los 60 o 70 en California, ¿no? Es que aquí pasa, está pasando de todo, están todos los mejores, ¿no? Ahora mismo están en pleno auge, ¿no? Y yo estaba viviendo de eso, ¿no?
Pero en tu caso hay un momento determinado que decides hacer las maletas y venir a vivir a Madrid. Terminas como responsable del Club Ayar, que es un punto clave en tu trayectoria. ¿A ti qué te ha dado Madrid en ese sentido? ¿Te costó tomar la decisión de dejar tu casa y empezar de nuevo en otro lugar?
Sí, de hecho fue una decisión importante, fue de esos puntos de inflexión porque yo ya estaba bastante asentado en Amurrio, llevábamos ahí un par de restaurantes, tenía mi vida familiar y personal hecha. Entonces, claro, ese momento, no sé qué tendría, 28, 26, por ahí tendría. Entonces, claro, era un momento de decir, o ya he hecho ancla aquí y me quedo, y me compro una casa, quería una casa en el monte, entre mis, yo trabajaba en Hamburgo, mis padres vivían en Sarria, en mi familia está en Bilbao toda, bueno, Vitoria, pues por en medio, ¿no? Como una casa como para en el campo y poder estar en el monte. Es que te digo porque era totalmente lo contrario, era o eso o ir a la gran ciudad, ¿no? Venir a Madrid. Entonces, bueno, decidí venir a Madrid con, no sé, realmente como por la sensación de decir, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer después. O sea, ya he hecho el ancla aquí, es como, no digo se ha acabado todo, pero ya es lo más probable es que me quede aquí. Entonces mi vida hubiera sido muy distinta, claro. Y empezar algo de nuevo, yo siempre, un poco lo de saltar y lo de los cambios, siempre me han ese gusanillo me gusta.
¿Qué se siente cuando se consigue una estrella Michelin? ¿A uno se le saltan las lágrimas?
La primera, es, ¿sabes lo que pasa? Yo no esperaba, nunca trabajé buscando las estrellas, entonces sí trabajé intentando hacerlo cada vez mejor, eso sí, pero no era algo que asociara con lo que yo estaba haciendo realmente. Y cuando llegó la primera, que creo que fue en 2007, yo no entendía nada, o sea, no daba crédito, estaba muy estaba como un poco bloqueado, no sabía muy bien qué había que hacer tampoco, eran otros tiempos, tampoco había... Yo no sé si había redes sociales, yo creo que no había todavía. Uh-huh. O no, si había, pues si las llevarían cuatro. O sea, el mundo no era como es ahora, ¿no? De mediático, de rápido, de con esa exposición. Te enterabas por la prensa, no había galas, no era todo de otra manera. Entonces, sí que es verdad que fue un momento muy emotivo. Fue un reconocimiento quizás seguramente sea el más importante, esa primera estrella, ¿no? Pero tiene que ser la consecuencia de tu naturaleza, o sea, no realmente no la búsqueda, no el propósito. El propósito no puede ser ganar premios. Uh-huh. El propósito tiene que ser, cuando aquello que dicen de lo de ser feliz, ¿qué es el éxito? ¿No? Dices, es el éxito y el reconocimiento no es lo mismo, realmente es
claro.
Hacer lo que tú quieres, como tú quieres, saber por qué lo estás haciendo, eso ya es un éxito. Que luego te lo reconozcan o no, esa es otra historia. Pero si tú estás tranquilo... El reconocimiento da igual, en el fondo. O sea, quiero decir que tú ya sabes que lo que haces, lo haces con verdad, lo haces con coherencia, lo haces con de una manera sana. Y a partir de ahí yo creo que luego lo otro suele aparecer, tarde o temprano. Y cuando aparece hay que mirarlo también de reojo, tampoco muy no quedarte mucho tiempo parado ahí. Volver a lo mismo, o sea, dices, ¿pero yo por qué hago esto realmente? ¿No? Y dices, si yo lo hago por otras cosas, vale, pues el reconocimiento está muy bien, eso hace que nos vea más gente, eso nos da más altavoz, perfecto, usemos ese altavoz de una manera buena. Y sigamos haciendo lo que hacemos.
Me gustaría que le hables a los oyentes del laboratorio de I+D que has creado en paralelo a tu restaurante, a tu cocina, donde investigáis para ir creando platos diferentes. Tú llamas al equipo que está ahí dentro, los hippies del sótano, y creo que hay profesionales muy diversos que trabajan contigo en la búsqueda de la creatividad.
Al final era eso, o sea, nosotros el primero empezamos en 2016, ya llevamos muchos años, ya llevamos 10, y es eso, es que realmente es, necesitábamos buscar, porque a mí lo que me mueve es sentir que hago cosas y que avanzo. Si siento que repito todo el día lo mismo, me estanco y no es una zona cómoda para mí. Entonces necesito estar todo el rato sabiendo que estoy como haciendo algo que sirve para algo, ¿no? Entonces ahí en esa búsqueda me encuentro a gusto, que a veces no tenemos nada, pero... Entonces, claro, yo me obsesioné con cómo hacer una estructura que nos funcionara bien, pero donde todo esto estuviéramos a gusto y estuviéramos bien. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos a hacer de spot y empezamos a pensar en hacer platos con esa vocación un poco de buscar algo diferente, de sentir que aprendíamos, de encontrar ya sea una técnica, un producto, una disciplina, cualquier cosa que nos pudiera ayudar. Y eso con los años, con la práctica y con la tenacidad y con la insistencia, pues claro, vas necesitando cada vez más cosas, ¿no? Entonces, desde perfiles diferentes, vas conectando con personas diferentes que te aportan y va democratizándose todo mucho más. Vas aprendiendo mucho más a entender que lo más importante es que tú no sabes nada realmente y que tienes todo por aprender. Entonces dices, por favor, cuanta más gente pueda... Ojalá tuviéramos más presupuesto para contratar más gente, más talentosa, más de otras disciplinas, que pudiéramos darles hueco y que nos enseñaran. Porque yo ya en este punto de mi carrera es de lo que más disfruto, o sea, de esa sensación de aprender.
De ese intercambio, ¿no?
De aprender y de dar, de poder decir, toma, yo esto es lo que sé, tú qué sabes, y si entre los dos construimos algo chulo, esto es lo que va a quedar para alguien, para lo que sea, para inspirar a los jóvenes que vengan.
Es que creo que hay hasta biólogos, por ejemplo, ¿no?
Manu es biólogo y hizo un máster en neurociencias también, pero han pasado químicos. Hay cocineros importantísimos allí, gente con mucho talento, no solo porque es verdad que a veces llama más la atención. ¡Ay, que hace un biólogo en tu...! No, también te digo que hay cocineros que solo se dedican aparte de producción, pero sobre todo a creatividad, que están todo el rato en esa búsqueda, entonces, y que necesitan tener ese hueco también, ¿no? Y bueno, creo que aportamos, creo que sumamos a este mundo de la gastronomía en ese sentido, ¿no?
Te leí en una entrevista que, de alguna manera, deberíamos hacer una reflexión sobre cómo comemos. Esa manera de comer y de consumir es un reflejo de cómo está la sociedad ahora mismo.
Sí, absolutamente. O sea, la gastronomía es muy permeable a lo que pasa en la sociedad. Yo siempre digo lo mismo. A través de la cocina, a través de la gastronomía, puedes ver cómo funciona un país, cómo funciona una cultura, cómo funcionan muchos parámetros de lo que está pasando en el minuto exacto de ese momento, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros notamos cada vez que hay un conflicto en el mundo. Los restaurantes lo notan.
Sí.
Eso es inmediato. Pero lo nota todo el mundo, porque lo nota la sociedad. Cuando hay más miedo, hay más incertidumbre, la gente también sale menos. O a veces ha dado el caso contrario, sale más porque parece que el mundo se va a acabar, entonces parece que todo el mundo tiene que disfrutar. Cuando vivimos con prisa, cocinamos con prisa, comemos con prisa, o sea, va todo muy pegado a lo que está pasando. Entonces, bueno, es un tema de actitud, ¿no? Yo creo que a veces desde el stage ejercemos una actitud de resistencia, ¿no? De intentar parar el tiempo, ¿no? De dedicarnos a tiempo a no ir a lo fácil. Dedicar tiempo a no hacer cocina fácil, a no hacer cocina rápida, a no hacer cocina simplemente satisfactoria en los niveles más primarios, sino que intentamos todo el rato hacer ese ejercicio como de resistencia de aquí estamos, existe alguien que quiere hacer algo diferente, que quiere que te pares un rato, que cuando dicen no a esto, pues nosotros decimos sí a esto, vamos a intentar buscar el porqué y vamos a argumentarlo y vamos a pensarlo. Y entonces, bueno, pues ya el hecho de pararte a pensar ya es un acto revolucionario en este mundo de hoy.
Sí, totalmente.
Sabes, que no te lo diga un scroll del móvil, es ya casi decir, vamos a parar, vamos a pensar nosotros, ¿no? Un poco de más, pues eso, pensamiento crítico y más de cuestionar un poco todo.
Comentaba antes que esta noche estamos haciendo el concepto cena, por la última cena. Yo quería preguntarte por una cena especial de tu vida. Puede ser que la dieras como chef o también puede ser una cena que recuerdes como comensal.
Creo que la más importante seguramente no habrá pasado, ¿no?
Claro.
Y no sé si algún día pasa, tendré esa consciencia, ¿no? De que es como lo más importante. Es que me han pasado cosas muy bonitas, me pasan cosas muy bonitas y me pasan cosas no tan bonitas. Entonces, yo lo que intento es disfrutar mucho de lo bueno y lo malo, pues bueno, lo vivo, lo asumo, lo recibo y si puedo olvidarme rápido de ello, pues tiro para adelante, ¿no? O aprender un poco, pues voy aprendiendo. Pero no tengo... Mira, ahora que dices esa, sí, seguro que tú me dices cosas que... En mi casa pasan cosas muy bonitas, por ejemplo.
Sí.
En mi casa pasan
cosas... Os juntáis
cosas,
gente con la guitarra...
Nos juntamos gente muy bonita...
A contar historias y hablar de música, sí. De la vida, de surf, que sé que también te gusta
yo
mucho.
Yo lo llamo la casa de los comunes, sí.
Porque, ¿ah, sí?
Sí, me gusta mucho juntar gente talentosa, gente... buena gente y muy buena en lo suyo, donde igual ni se conocen a veces. Yo sí conozco, o sea, y los conecto y se conectan y nos conectan. Y ahí estamos todos un poco... nos relacionamos y ahí pasan cosas chulas, sí, sí. Y eso, por ejemplo, hay cumpleaños realmente muy bonitos donde he visto cosas muy bonitas.
Hace unos años participaste en un proyecto que creo que era de Canal de Historia sobre el concepto de la última cena, ¿no? Que varios chefs reinventabais y llevabais a la actualidad pues ese concepto. ¿Cómo lo abordaste tú? No sé si lo recuerdas.
Yo me acuerdo que, sí, o sea, intentamos, fue hace años ya, pero sí que recuerdo que intentamos salir de lo obvio también, que era un poco donde podíamos aportar esa visión más de stage, ¿no? Y era un poco, no vamos a pensar tanto en los platos, vamos a pensar en la simbología de esa cena. Y, por ejemplo, en esa cena se derramó sal. Entonces, la sal tiene que ver con la tradición. Entonces, pensamos en hacer un plato. Fue una cosa, hicimos un beso de carabineros sobre una roca de sal. Por ejemplo, es un ejemplo tonto, pero al final tú tenías que besar esa roca de sal para comerte el plato, el propio beso en esa roca de sal del Himalaya sazonaba tu propio plato, pero estábamos simbolizando el beso de Judas también, la sal, la traición y el beso. Entonces, claro, era entendíamos que nadie lo había visto desde ahí, ¿no? La cena, ¿no? Y buscamos eso. Hicimos un plato con garum porque no se sirvió garum en la cena, pero para mí hablar del contexto social y político de la época era importante. Uh-huh. A través de la comida, ¿cuál es el aderezo más importante que nos dejaron los romanos? El garum.
Claro.
Entonces digo, pues podría haber un plato de garum, uh-huh. ¿no? Y luego hicimos otro plato con una piel de cordero, si no recuerdo mal, que era una piel, habíamos hecho una especie de piel de yuba, o no me acuerdo si era piel de yuba, de leche de cordero, en forma de oblea, que era como la comunión. Entonces hablábamos del cordero de Dios, de la comunión, del cuerpo de Cristo, todo en forma de una oblea de cordero. O sea, buscamos todo el rato esas simbologías. Uh-huh. A mí me gustó mucho como el trabajo que hicimos.
¿Qué plato nos recomendarías para un día como hoy, a esta hora de la noche? ¿Qué plato no podría faltar en esta última cena?
¿Unas migas, puedo decir?
Claro, por supuesto.
Va a parecer que como migas todos los días, hace 1000 años que no como migas.
Yo estoy recuperando las migas en mi vida.
Yo no me acordaba de ellas, pero como me las has recordado tú y se me han quedado ahí, yo creo que he vuelto rápido a la infancia.
O sea, que en esa mesa de esta noche de...
Unas migas, ¿sabes? Porque las migas se ponen al centro y se comparten.
Uh-huh, es verdad.
En mi casa comíamos todos con la cuchara y había una técnica especial que hay que coger la cuchara y pegarla bien a la pared de la cazuela para que se te pegue bien la cuchara y puedas llevar. Y entonces entre los primos había competición de quién comía más.
¿Sabes qué no faltaría en una última cena planteada por mí? Que es algo que me encanta. A mí me fascina el tomate, así que te voy a pedir un truco para potenciar el sabor del tomate.
Te digo uno. Primero pélalo con un soplete.
Vale.
¿Vale? Para no escaldarlo y que no se deslave un poco en el agua.
En Euskadi son muy de pelar el tomate. Sí,
lo pelas. Mi ama lo pela.
Sí. Sí.
Lo pelas con un soplete mejor, ¿vale? Uh-huh. Tampoco lo quemes mucho para que no coja sabor, salvo que quieras que coja sabor. Y luego lo curas en una mezcla de sal y azúcar, proporción 6-1. 6 de azúcar, 1 de sal. Uh-huh. Durante... Ahí juega tú entre 60 y 90 minutos.
Venga.
Que depende del tamaño de los tomates. Tienes que probar. Lo sacas un poco y lo pruebas y ya está. Luego ya lo lavas un poquito para quitarle todo el exceso ese del marinado. Y lo conservas si quieres en aceite o vas directamente, te lo comes ya directamente.
Qué rico.
Así consigues homogenizar el sabor del tomate.
Pues en esta cena entonces tenemos migas y tomate de momento.
Habrá algo más.
Sí, sí, sí. Diego, una última petición. Te voy a pedir el nombre de un artista, un disco o una canción con la que terminar esta cena, esta noche de Faro.
Pues cualquiera de mi primo Yeray Cortés.
Pues con esa música cerramos este ratito de Faro. Muchísimas gracias, Diego.
Un placer.
Buenas noches y hasta pronto.
Buenas noches, que descanséis todos.
Adiós.
Por dentro. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Y dicen que no es época de que florezcan los almendros. Desde que me ha dicho que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.